Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que hoy martes 22 de septiembre arranca ahora y os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Es una información que acabáis de escuchar, pero no me resisto a profundizar en la misma y la verdad, la realidad es que me río por no llorar. Segunda jornada de liga en la máxima categoría del fútbol español y los problemas de planificación, graves problemas de planificación deportiva, y me refiero en este caso al Valencia Club de Fútbol, se quieren desviar con el VAR. Hay que respetar a todo el mundo y yo soy el primero en hacerlo con los dirigentes del Valencia, pero que los del Turia se sigan quejando y poniendo en duda la legalidad del primer gol conseguido por Yago Aspas me parece algo sencillamente inaudito. Primero se quejaron porque en el directo del partido no apareció la imagen del fuera de juego de VAS que habilitaba a Yago Aspas. Luego han pedido el contenido de la charla entre árbitro y la sala VOR. Lo dicho, desviar la atención pura y duramente. Y esto y todo esto pasa finalizada la segunda jornada de liga. Que Dios nos coja confesados.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Abrimos página de actualidad del Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y en estas últimas horas, uno de los habituales titulares, Néstor Araujo, habló. Cierto es que ante el Valencia no jugó de inicio el mexicano, pero es hombre de confianza para Óscar García y, como digo, en las últimas horas habló, iba a decir a través de los medios, no, habló a través de la red.
Sí, en una especie de acto publicitario organizado por una conocida casa de apuestas con dos aficionados del Real Club Celta que le iban formulando preguntas y en un vídeo que fue colgado en la ultra conocida plataforma de YouTube. Bueno, pues entre esas respuestas que ha ido contestando el internacional mexicano nos quedamos con varias que tienen relación con la más rabiosa actualidad del conjunto vigués. Por ejemplo, dice Néstor Araujo que esta pretemporada ve al equipo mucho mejor y ya con dos jornadas disputadas, que físicamente el equipo está bien, que poco a poco se van empapando de lo que quiere el nuevo técnico Óscar García y que esta temporada, dice Araujo, tiene mejor pinta que las dos anteriores.
No va a ser fácil, pero creo que el equipo está un pasito más físicamente y claro, después de todo lo que hemos pasado, fortalecidos mentalmente estaremos seguros. Entonces, yo tengo mucha fe de que sea una nueva temporada y que vayan las cosas mucho mejor de lo que fue.
Y también ha reconocido en este anuncio, en este acto publicitario que hemos tenido, al que hemos tenido acceso en estas últimas horas, que echa mucho de menos a los aficionados que no se pueden dar cita cada fin de semana en Balaídos, a la espera de ver si se pueden aprobar protocolos en el futuro, esperemos que más pronto que tarde, para que poco a poco puedan ir retornando los aficionados a los estadios de fútbol.
No dejen de apoyarnos y de ayudarnos, porque créanme que en el vestidor, y lo hablamos, y se siente cuando llegamos al vestidor y vemos el recibimiento que nos dan y todo, nos ve la cara de todos y todos lo decimos. Balaídos, la gente se hace sentir y ojalá y pronto nos podamos ver allá.
Palabras de Néstor Araujo en estas últimas horas. Estamos a 5 días del partido que el Celta jugará próximo domingo, 6:30 de la tarde, en un escenario que habitualmente se cubría con muchos celtistas que viajaban a Valladolid. Lamentablemente ello no va a poder suceder este domingo. El equipo, como decía, esta mañana entrenó en Amadroa, Santi.
Sí, correcto. Entrenamiento en la Amadroa, segundo entrenamiento de la semana, después del de la tarde de ayer, pensando y preparando ya ese próximo partido que va a tener el equipo de Óscar García a las 6:30, la tarde del próximo domingo, en el Estadio Nuevo José Zorrilla, frente a un Real Valladolid que no ha empezado nada bien la temporada, que tan solo ha sido capaz de sumar un punto en sus dos primeros partidos y al que encima le crecen los enanos, porque atención a las dos bajas que va a tener Sergio González para recibir, como digo, el próximo fin de semana al Celta. No van a estar ni Javi Moyano ni Joaquín por diferentes problemas físicos. Al que sí hemos escuchado ha sido a Roberto, que se estrenó como guardameta titular este pasado fin de semana frente al Betis, porque recuerdo que su portero titular, que Jordi Masip, dio positivo por coronavirus y ha hablado en estos términos del partido frente al Real Club Celta.
Sí, un partido muy importante para buscar nuestra primera victoria de esta temporada contra un buen rival que viene en un buen momento y bueno, más que nunca cuando uno pierde, en cuanto acaba el partido, ya enseguida tiene ganas de que llegue el siguiente y con las miras puestas en el próximo domingo.
Refréscame la memoria, Santi. Roberto era la pasada temporada el guardameta del Deportivo Alavés que cayó fuertemente goleado en Vigo.
Correcto, exactamente. Un partido de infausto recuerdo para el conjunto vitoriano, para el conjunto vasco, que sufrió la goleada casi más vergonzante de toda la temporada para el equipo babazorro después de caer, como dices, en el Estadio Municipal de Balaidos, en uno de los que posiblemente de la pasada temporada la afición, el aficionado del Celta, recuerde como uno de los mejores partidos de la campaña, sin duda.
Domingo, 6:30 de la tarde, Valladolid-Celta en Zorrilla. Me sorprende que habiendo jornada a mediados de la próxima semana todavía la Liga no haya facilitado los horarios para la que será cuarta jornada de Liga, que para el Celta supondrá la visita a Vigo del todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Temas de mercado, Santi, ¿por dónde van los tiros en el día de hoy en el que algunos medios han reflejado los problemas que tiene el Celta con el tope salarial? Puede que no lleguen jugadores en forma de traspaso, pero yo sigo pensando que antes del 5 de octubre algún futbolista, posiblemente cedido, llegará a Vigo para ponerse a las órdenes de Óscar García Junyent.
Completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa que con la temporada ya iniciada, Antonio, lo cierto es que cuando estamos todos pensando que lo lógico, dadas las circunstancias, sobre todo por ese tema del límite salarial que está casi que copado por parte del Real Club Celta, cuando pensamos en un jugador que pueda llegar en calidad de cedido, evidentemente estamos pensando en que esto se puede alargar demasiado, casi sobre la misma bocina allá por el 5 de octubre, con ya varios partidos con la liga ya bastante avanzada. En cuanto a temas de mercado, ha habido varios nombres propios que han sido muy vinculados con el Celta durante este verano. Uno el de Riqui Puig y otro el de Rafinha, que recuerdo que ya estuvo en Vigo la pasada campaña. Cada vez está más complicado el tema de Rafinha, precisamente por eso a lo que hacemos referencia, por el tema del límite salarial. Rafinha tiene una ficha muy elevada y jugadores como Aspas, Hugo Mayo o por ejemplo Enre Mor junto a Denis Suárez, entre otros, evidentemente elevan esta cantidad del límite salarial y por lo tanto complican el futuro de Rafinha como celeste. Le hemos preguntado a quién más sabe del conjunto azulgrana y a día de hoy de temas de mercado. Le hemos preguntado esta mañana a nuestra compañera Elena Condis cómo está a día de hoy la situación de Rafinha Alcántara.
En el caso de Rafinha, el Barça, que no le quiere, pide 16 millones de euros. Es algo que desde el entorno del jugador nos dicen que no entienden porque han vendido a Rakitic y a Arturo Vidal por un precio simbólico. Sin embargo, por el brasileño piden 16 millones de euros. Así que ahora mismo Rafinha no descarta quedarse hasta final de temporada, porque es cuando termina contrato, y empezará a negociar como agente libre en este próximo mercado de invierno.
Y Riqui Puig, uno de los jóvenes futbolistas de la cantera, de la prolífica cantera del FC Barcelona, que además sabemos, Antonio, que tanto gusta en las plantas nobles de la sede del Real Club Celta. Un futbolista que en los últimos días sabíamos que no iba a entrar en los planes de Ronald Koeman. Decía el técnico que es un jugador demasiado joven, que necesita minutos, y lo cierto es que es objeto de deseo, no sé si de todos, pero seguro que de la gran mayoría de los equipos de primera división. Sin embargo, hemos sabido en las últimas horas que Riqui Puig no va a salir del Fútbol Club Barcelona. Le hemos preguntado también esta mañana a Elena Condis por un futbolista que también estuvo en la agenda particular de Felipe Miñambres.
Riqui Puig se queda en el Barça, este es el titular. Su padre, que a la vez es su representante, se lo transmitió ayer al secretario técnico Ramón Planes. A pesar de las dificultades, entiende que es lo mejor para su carrera. Se ve capaz de cambiar la opinión de Koeman, de mostrarle que se equivoca y cree que lo mejor para él es quedarse en el Barça, asumiendo que puede estar tiempo sin jugar, asumiendo que puede tener pocas oportunidades y está a la espera de si tiene ficha el primer equipo. Si no, pues entrenará con el primer equipo y esperará tener minutos con Koeman, a quien, por cierto, le agradece el gesto de ir de cara y decirle claramente cuál va a ser su papel, pero eso no cambia su hoja de ruta.
¿Podría venir Rafinha? ¿Podría volver? Está muy difícil, está muy complicado, no imposible. ¿Podría venir? Tampoco es fácil. Riqui Puig, el que seguro que no fichará por el Celta este año, es un portero al que en su día se vinculó al conjunto vigués, el portugués Beto.
Sí, el portugués Beto, además portero tremendamente veterano, si no me falla la memoria, tiene 38 años. Como dices, Antonio, se le vinculó en estas últimas semanas con el Real Club Celta, entre otras cosas porque el entrenador, Óscar García, mantiene que frente al club mantiene su postura de que quiere fichar un portero, aunque es verdad que de momento Iván Villar está defendiendo con una nota positiva, muy positiva, la portería del Real Club Celta en este arranque de campeonato, pero Beto, insisto, al que se vinculó con la entidad celeste, ha fichado en las últimas horas, es oficial ya, por el Leixões de su país natal.
Dicho queda, 15:41, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Nuestro invitado en la noche de hoy en El Partidazo, en directo, Mauricio Pochettino. Hola, Mauricio, muy buenas.
Aquí esperándolos, escuchando, informándome.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Cada noche me duermo escuchando la radio y no solamente el deporte.
No pierde las buenas costumbres. ¿Vas a ser sincero?
Sí. Lo que pasa es que sabemos que en el mundo del fútbol la sinceridad no es muy común.
Por ejemplo, con el Barça. ¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
No te viste con Bartomeu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
El Pontevedra ya ha fijado sus dos próximos amistosos en ese plan de preparación, en esa pretemporada, antes de que arranque la campaña 2021 en la segunda división B. Mañana, 6 de la tarde en San Lázaro, se enfrentará a la Sociedad Deportiva Compostela. Y el sábado, todavía pendiente de confirmar el horario, pero seguramente a las 12 de la mañana, partido en Vigo, partido en el campo de Barreiro ante el Celta B. Dos próximos compromisos contra dos rivales que serán directos esta temporada en la tercera categoría del fútbol español. Y más cosas, esta mañana en Madrid se sorteó el calendario de la División de Honor de Juveniles, que arranca, lo decíamos la semana pasada, el próximo 1 de noviembre. Ese día, en la jornada inaugural, derbi Valmiñor-Celta, mientras que hasta Santiago, para enfrentarse al Conxo, viajará el recién ascendido Club Deportivo Choco. Por cierto, el Celta es noticia, porque ya se sabe que esta temporada jugará la Joe Lee. Definitivamente, el sorteo para conocer a sus rivales será el próximo 6 de octubre y el primer partido, el debut en la Joe League para los celestes, será el 21 del próximo mes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y continuamos en nuestro programa hablando de fútbol, porque hay un partido entre dos equipos de la tercera división importante, un partido o dos partidos que se tienen que jugar antes de que arranque la temporada 2021. Lo tienen que disputar, insisto, está por decidir si a formato único o a ida y vuelta, lo tienen que disputar los que fueron campeones de la campaña incompleta en la Regional Preferente Grupo Norte, Viveiro, en la Regional Preferente Grupo Sur, Ribadumia. Y en juego, un premio importante, poder disputar la próxima edición de la Copa del Rey. En sintonía COPE, Luis Carro, entrenador del Ribadumia. Mister, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues antes de que empiece la liga, un test exigente, importante y apetecible, ¿no?
Sí, muy bien lo describes tú. Exigente por el rival. Apetecible, que como tú dices, es un calendario bonito, importante para cualquiera de los dos clubs, pero bueno, vamos a ver cómo se va. Creo que ya se condiciona, pues porque creo que no sé ellos, pero al menos nosotros en cuanto a preparación un poco justo, pero bueno, intentaremos llegar lo mejor posible para para intentar competir lo mejor posible en ese partido y que haga acceso a una plaza en el Copa Rey, ¿no?
La federación ha decidido que en principio los dos clubes intenten llegar a un acuerdo. No sé lo que piensa tu directiva, pero siguiendo criterios deportivos, ¿a ti te viene mejor final ida y vuelta o final a partido único y en campo neutral?
Teniendo en cuenta la cuestión deportiva, los aspectos deportivos, nosotros tenemos partido único. Por una cuestión de tiempo, de preparación, de que no hay prácticamente tiempo material. Nos quedan prácticamente 3 semanas y más otra de competición para empezar la liga. Y meterlo a doble partido significaría tener un partido muy importante de competición por una plaza de Copa del Rey dentro de 2 semanas, cuando todavía nosotros no empezamos a entrenar todos en grupo, con lo cual sería, bajo nuestro punto de vista, a nivel deportivo, muy muy difícil.
¿Y cuándo sabréis definitivamente si es opción A o opción B?
Yo creo que estos días. Creo que tiene que decirse, evidentemente, cuanto antes, porque hay que jugar antes de empezar la liga y el tiempo se echa encima, y yo supongo que estos días, supongo que esta semana, quedará cerrada al menos la decisión de si es a doble partido único y luego pues cuál será la sede y cuál será la fecha. Evidentemente la fecha, si no es a partido único, supongo que a los dos y a nosotros, por lo menos, esa que sea lo más lejos posible y lo más cerca del inicio de liga.
El año pasado, ese sueño de la Copa lo vivió el modesto Pontellas. Vamos a ver si primero sois capaces de eliminar al equipo de la Mariña y poder meter la cabeza en ese siempre torneo ilusionante para los modestos como es la Copa del Rey. Luis Carro, entrenador del Rivadumia, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro. Sí.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En ocasiones, en muchas ocasiones, yo diría que casi siempre, las redes sociales bien entendidas, bien utilizadas, pues sirven para que uno pueda comprender, uno pueda llegar a entender el estado de ánimo del titular de la cuenta. Y ese podría ser perfectamente el caso de nuestra siguiente invitada. Es una mujer y estaba contentísima porque el domingo, 11 meses después, se pudo reencontrar con su deporte. Saleta Castro, triatleta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me equivoco en lo que dije en la presentación o se corresponde con la realidad de los hechos?
No, totalmente de acuerdo, se corresponde con la realidad de los hechos.
11 meses sin competir, reapareces en Almasora, en Castellón, y además ganas. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, la verdad que sí, que estoy muy contenta por haber vuelto a la competición. Fue todo muy rápido el decidir ir a esa prueba, ya que ese fin de semana teníamos que estar compitiendo en la Copa del Rey con mi equipo, el Ciudad de Lugo Fluvial. Y una semana antes de la prueba, pues se canceló y bueno, pues no tenía dónde competir en triatlón y busqué y vi que estaba el triatlón de Almazora, cerca de Valencia, que es donde estoy ahora, y que podía competir y poder estrenarme este año en una competición y en un triatlón, y así fue. Y bueno, más que el resultado, lo que importaba era volver a sentirme triatleta, volver a sentirme competitiva y disfrutar de la gran prueba y del gran ambiente que vivimos allí.
Oye, fíjate, de alguna manera me has pisado la siguiente pregunta, porque iba a decir, ganaste con casi 4 minutos de ventaja en la línea de meta respecto a la segunda clasificada, hiciste un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 33 segundos, pero te quedas con las sensaciones, con las buenas sensaciones que era lo que buscabas.
Sí, me quedo pues eso, con haber competido, haber disfrutado del ambiente, haber competido con el nuevo formato de prevención del COVID, un formato que era, bueno, una salida Rolling Star, cada 4 segundos salían tandas de 4 participantes, el estar con la mascarilla hasta antes de salir, no poder calentar, bueno, unas nuevas medidas que se están tomando y que bueno, que yo aún no había experimentado. y bueno, está bien que podamos volver a la competición, aunque sea con estas medidas, ya que nos permite volver a competir y volver a disfrutar del gran ambiente que hay en este deporte.
Y en una competición al aire libre, en donde hay un recorrido marcado, pero en donde en ocasiones podéis correr o pedalear muy cerca del público, ¿cómo se comportaron los aficionados?
La verdad que fue una sorpresa para mí, porque tanto los deportistas como el público que estaba viendo la prueba, pues todo el mundo respetaba la distancia de seguridad, de 2 metros, incluso compitiendo para adelantar a otro corredor, pues en alguna ocasión pues nos juntábamos un poquito porque íbamos a lo mejor corriendo al mismo ritmo, y en todo momento pues había un árbitro que nos decía, por favor, cuando podáis, pues separaros para poder mantener esa distancia. Y todo el mundo acogió las medidas con amabilidad y bueno, sabiendo que es lo que hay, si queremos volver a competir. Y la verdad que me llevé una grata sorpresa de ver que todo el mundo pues intentaba respetarlas y ya te digo, para mí pues fue una sorpresa y en ningún momento pues sentí que estaba en peligro, que estábamos incumpliendo la ley, porque nada más llegar pues teníamos ya la mascarilla puesta, en la salida la mascarilla puesta, y todo el mundo súper respetuoso con estas nuevas normas.
Saleta, la última, me decías, estás en Valencia, ¿cuál es tu programa a corto plazo? O de otra forma te formulo la pregunta, ¿para cuándo te volvemos a ver en Pontevedra?
Pues me vine a Valencia hace un par de semanas porque estoy viviendo entre Valencia y Pontevedra y nada, espero a mediados de octubre pues volver a Pontevedra y pasar allí un par de semanas con la familia.
¿Próxima prueba?
Pues la verdad que de triatlón creo que ya no voy a hacer ninguna, y lo que sí teníamos marcado en el calendario era la Titan Desert, que es una carrera en mountain bike de una semana que se tenía que celebrar en Marruecos y ahora pues se va a celebrar en Almería. La teníamos prevista para abril y parece que va a ser en noviembre, y bueno, esa será mi próxima prueba en noviembre.
¿Cuánto me alegro hablar con deportistas de deporte y no de confinamiento, sino de COVID? Y si es además reflejando victorias como la de Saleta Castro en Almasora este domingo en Castellón, pues mejor para todos. Saleta, un beso muy grande, felicidades.
Un abrazo, muchas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
15 horas y 52 minutos, tenemos partido de baloncesto esta tarde-noche en Vigo. Arranca la Copa Galicia Senior Femenina de Baloncesto y en el pabellón de Navia, 9 menos cuarto de esta noche, eso sí, a puerta cerrada, sin público, se van a enfrentar Celta Zorca y Club Baloncesto Arsil. La intención, a través de un comunicado que ha llegado a nuestra redacción, la intención de la directiva del Real Club Celta es que para la primera jornada de la Liga Femenina 2 ante Ulla, hoy Rosalía de Santiago, próximo 10 de octubre, al menos un número determinado de espectadores puedan sentarse en las gradas. Test en forma de derbi provincial, esta noche pabellón de Navia entre Celta Zorca y Arsil.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Fue antes de la pandemia, fue antes del estado de alarma, cuando creo recordar hablamos por última vez con un micrófono de por medio con nuestro siguiente invitado. Es el presidente de Ostrasnos, equipo de béisbol de Vigo, que denunciaba la falta de instalaciones en la ciudad para poder competir. Ha pasado la pandemia, está a punto de arrancar con retraso la primera división nacional de béisbol debido a la pandemia el próximo mes de octubre. Y Fernando Rodríguez, presidente de Ostrasnos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Pese a las promesas reiteradas desde el Concello de Vigo, Trasnos no tiene un campo, no tiene una instalación en todo el término municipal para poder jugar como local. El año pasado os ibais a jugar a Oviedo. Este año ha habido un poco más de suerte. No tenéis que realizar un desplazamiento tan largo. Jugaréis como locales en A Coruña.
Sí, la verdad es que por la parte del club se buscó la posibilidad de seguir en la competición, aún sabiendo que no teníamos instalación en Vigo. La Federación Gallega, en este caso, hizo las gestiones y pudo negociar el campo de Acebamar en la ciudad de La Coruña para que nosotros podamos jugar ahí los partidos como locales.
Empezáis la liga a finales, segunda quincena de octubre, y empezáis los entrenamientos la próxima semana. ¿En dónde, te pregunto?
Wow, es una buena pregunta. La verdad es que ahora mismo estamos parados, no sabemos dónde vamos a volver a retomar los entrenamientos y estamos en un máximo de urgencia, o sea, no tenemos instalación para entrenar y para jugar tampoco.
¿Has arrojado la toalla? ¿Ya no crees en la palabra del concejal de deportes de Vigo, Manel Fernández?
Hombre, la verdad es que estamos un poquito desencantados, diríamos, ¿no? Por cuarto año consecutivo tendremos que jugar fuera de nuestra ciudad. Ya las buenas palabras son eso, solo buenas palabras, no hay hechos. Y lamentándolo mucho, como tú bien lo sabes, Antonio, en 2018 el club Halcones de Vigo había quedado campeón de Liga Nacional y en 2019 tuvo que desaparecer. Si no tenemos buena suerte o un poquito de ayuda, posiblemente sea el camino que nos toque a nosotros, ¿no? Esto es crónica de una muerte anunciada.
¿Cuántas licencias maneja Ostrasnos sumando todas las categorías? Y te hago esta pregunta para ver si numéricamente puedo llegar a entender cómo generáis tan poco interés por parte de las instituciones.
Mira, Antonio, en 2018 éramos el quinto club de España con más licencias, eran 120 licencias, en un club de nueva formación, que el año que viene va a cumplir 10 años. Ahora mismo tenemos 90 licencias, el incremento ha parado, es más, estamos reduciendo licencias porque los niños ven que no tienen una instalación y que no van a conseguir ninguna instalación y tristemente abandonan la actividad.
Pues la situación es triste, es lo primero que se me ocurre decir, porque si estamos metidos de lleno en un túnel oscuro y no vemos el final del mismo, el fantasma de la desaparición o de arrojar la toalla o de izar bandera blanca está ahí y es una realidad que no podemos obviar porque económicamente me imagino hay ya un punto en donde no se puede estirar más la cuerda, donde no se puede ya agotar recursos del propio bolsillo, del club o de los padres.
Sí, la verdad es que es insufrible la situación. Tenemos que buscar la vida para tener un sitio para poder entrenar, buscarnos nosotros el mejor la instalación, todo eso. Y luego que no tengamos un campo en nuestra ciudad es increíble. En ciudades más pequeñas, como es el caso de Santiago, tienen, Coruña tiene, Lugo tiene. Nosotros teníamos un campo que se construyó en 2005, que es el campo de las plantas. Es un campo homologado por la Federación Española de Béisbol, de categoría internacional, con todas las medidas y todos los requisitos. Desde el 2005 no se ha invertido un solo euro público en esta instalación y con lo que ha conllevado a que se haya tenido que cerrar, ¿no? Es una lástima que Vigo vaya a perder el único equipo que queda de esta disciplina, ¿no? Es muy triste, pero todos los vientos y todos los indicadores que estamos viendo ahora mismo son que el año que viene posiblemente no salgamos en categoría nacional y posiblemente desaparezcamos.
No me quiero calentar mucho más, quiero mantener la compostura, pero si con esta denuncia a nadie o a alguien no se le cae la cara de vergüenza, es que la tiene muy dura. Fernando Rodríguez, presidente de Ostrasnos Béisbol Club. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Último minuto de nuestro programa. A través de su página web, el Concello de Vigo ha anunciado en el día de hoy que reabre todas las instalaciones deportivas de titularidad municipal. Eso significa que se reabren pabellones, campos de fútbol y también las pistas de atletismo. Para ello fue necesario el informe favorable del jefe de servicio de los deportes del concello. ¿Qué ha cambiado hoy respecto a hace 2, 3 o 4 semanas? Que no había personal para reabrir todas instalaciones, todas esas instalaciones deportivas, porque muchos de ellos estaban disfrutando de su periodo vacacional. Y es que las verdades a medias son la peor de las mentiras. ¡Que nos vamos, que no hay tiempo para más! Que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Volvemos mañana. ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.